Pueden permanecer en pie, vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, el versículo 5. Acompáñeme, si tiene su Biblia y si no, vea la pantalla. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán grande, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Puede sentarse. Compartiendo el misterio de Cristo, hace como un mes estuve trabajando en tirar unas ramas que Carlos había cortado de mis árboles. Tenía que cortarlas y tirarlas en el basurero, y estaba muy caliente y muy húmedo en esa mañana. Comencé a sudar profundamente, o si la palabra correcta es perspirar, si suena mejor. Me costaba respirar, así que tenía que parar varias veces como viejito, respirar y parar, y lo tuve que hacer varias veces hasta terminar, pero quise terminar rápido, entrar a casa, y en ese momento pensé, oh, las personas que están trabajando en labor afuera, como Carlos y otros también, digo, esto cuesta mucho. Y saben, el pasaje que vamos a mirar esta mañana, Pablo dice que él trabaja también. Trabaja en compartir el misterio de Cristo, el Evangelio. Él describe el comunicar este mensaje como trabajo, y la idea de la palabra trabajo ahí quiere decir trabajar hasta el punto de agotarse. También dice que lucha, que quiere decir contender o pelear. En el capítulo 2, versículo 2, nos dice que la lucha está a favor de los que están en la Odisea. Y esta palabra se usaba también para los atletas que luchaban o que participaban en esos eventos y se esforzaban arduamente. Pablo describe el servicio a Dios de esta manera: en su trabajo de evangelista, su trabajo de plantador de iglesia, su trabajo de misionero, su trabajo de maestro, de servidor y aún de pastor, lo describe de esta manera. Es un trabajo que en aquellos tiempos era más difícil porque incluía bastante esfuerzo físico. Tenía que ir caminando, caminó bastante Pablo, viajó muchos días también, y el trabajo era de enseñar día y de noche. El ejemplo de Pablo de cómo compartir el misterio de Cristo es también para nosotros, para que lo imitemos. Es un pasaje personal, pero es también profundamente teológico. La iglesia, si usted recuerda, de Colosas estaba buscando conocimiento, profundidad espiritual, pero lo estaba buscando en lo equivocado. Es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria, el misterio revelado, la fuente de los tesoros, dice Pablo, escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Es que ellos podían encontrar la plenitud de entendimiento y así ser presentados delante de Dios, perfectos en Cristo Jesús en el día de dar cuentas a Dios. Y hay cuatro maneras que Pablo nos muestra su ejemplo en cómo compartir este misterio de Cristo. Primero, su sufrimiento de Cristo por la iglesia en el versículo 24. Dice Pablo que se goza en lo que sufre. Vean lo que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo es que sufre Pablo si ni siquiera les ha visitado? Ni siquiera ha ido, no fue el plantador de esa iglesia. Y también es, ¿cómo es posible que Pablo se goce en el sufrimiento? Esa es una idea rara para muchos de nosotros. Pablo lo va a explicar en los siguientes versículos. Pero mira, la enseñanza bíblica es muy clara acerca del sufrimiento en la Biblia. Es más, Pablo lo dice en 2 Corintios 4:17. Dice que este sufrimiento temporal está ayudando, dice, a crear una gloriosa resultado en la eternidad. En Romanos 8:17 también nos dice eso. Pablo sabía que el sufrimiento en este planeta, en esta tierra, es leve comparado a la gloria o la recompensa que le esperaba. Él entendía esto y por eso se gozaba. Se gozaba también porque este sufrimiento producía fruto. ¿Cuál era ese fruto? De ver personas conocer a Cristo y crecer en Cristo. Pablo se llenaba de gozo y por eso el sufrir no era para él un problema serio. El sufrimiento traía gozo. Y noten el versículo 24 que dice también, cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo está diciendo que él sufre por la iglesia. Estaba experimentando en su propio cuerpo el sufrimiento físico y sin duda también espiritual. El sufrimiento de Cristo y por su causa. Él esperaba sufrir aún más, ya que le hacía partícipe de los sufrimientos de Cristo. Era tener esa comunión con Cristo en su sufrimiento, como lo dijo en Filipenses 3:10. Para Pablo, esas aflicciones, lo que estaba experimentando, completaba lo que hacía falta, que se llenara de las aflicciones de Cristo. Como representante de Cristo, él estaba experimentando ese sufrimiento y todavía dice falta que yo cumpla muchas de ellas. El sufrimiento es parte del llamado de seguir y servir a Cristo. No podemos estar en Cristo y esperar no sufrir. Necesitamos aprender esto. Esta semana leía un autor que habla que dice que tenemos que cambiar nuestra manera de discipular. Tenemos que discipular de una manera completa, dice él. Y eso incluye enseñar sufrimiento y sacrificio en el discipulado. Él explica de que en el comienzo, obviamente, Cristo, eso es lo que enseñó. El discipulado de él fue de sufrimiento, fue de sacrificio. También dice en la iglesia, a través de la historia, esto ha sido el caso. La iglesia ha entendido que el discipulado envuelve sufrir y sacrificio. Y dice él, es importante que nosotros miremos al tercer mundo, a los otros países donde la persecución y el sufrimiento es normal como creyentes y aprendamos de ellos. Él dice, en el tiempo que estamos viviendo con COVID, que debemos aprender en este momento a trabajar con las personas que están sufriendo. Debemos de sacrificarnos por ellos. Miren lo que escribe el autor, dice, la implicación de esto es que si nuestros programas y eventos de discipulado no preparan a los cristianos para entender y vivir con sufrimiento y sacrificio, solo seguirán a Jesús cuando todo va bien. El resultado es que cuando las cosas se ponen realmente difíciles, se irán de Dios. Por otro lado, si seguimos a Jesús como el único estilo de vida y no como un estilo de vida opcional cuando es conveniente y cómodo, ponemos cada parte de nuestra mente, voluntad y emociones y todos los aspectos de nuestra vida, trabajo, familia, educación, pasatiempos, finanzas, ante Dios para usar a como le complace y cuando nos llame. Eso, muy claro, ¿cierto? Pablo sufría por la iglesia, no solo por la iglesia local, pero por la iglesia en general. Y no estamos hablando de la iglesia que nosotros entendemos como iglesia, no una institución religiosa que ayuda en lo espiritual, no es una institución caritativa que ayuda a todos en sus necesidades y provee programas sociales, no es un club especial de personas élites. No es una institución que busca enriquecerse a costo de otros. La iglesia es todos aquellos que están en Cristo. En ellos vive el Espíritu Santo. Pablo está sufriendo por esa iglesia, esas personas que son de Cristo. Y este texto nos cuesta a nosotros aplicarlo porque estamos viviendo en un mundo donde no experimentamos este sufrimiento. Además, tampoco servimos como Pablo servía a la iglesia. Si viviéramos en uno de los países, sin duda en Malasia, es similar también, la persecución es real, donde los creyentes son perseguidos, créame, nosotros estaríamos diciendo amén a este texto y diríamos, sí, eso es cierto, yo sufro por la iglesia. Segundo lugar, mire el ejemplo de Pablo como servidor que proclamaba la palabra de Dios, versículos 25 a 28. Primero dice Pablo, yo fui escogido por Dios. Dice, ¿cuál fui hecho ministro? Esa palabra ministro no es como generalmente lo entendemos nosotros. La palabra es diáconos, ministro, servidor del evangelio. Pablo dice, Dios me llamó, me escogió para ser servidor del evangelio. Y es como servidor del evangelio que él sufre por la iglesia. E incluye a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Laodicea también. Segundo, dice Pablo, fui escogido como administrador. Dice la administración de Dios y la misma palabra pero en otra forma, oikonomía, la palabra que se usaba para un esclavo que tenía cargos en la casa de su amo, es un servidor con ciertas responsabilidades que Dios le había dado que él tenía que cumplir. Fue el cargo apostólico de Pablo como apóstol. Esto fue lo que Dios le dio, el de llevar el evangelio a los gentiles e incluía a los de Colosa también, aunque él nunca había conocido a ellos. El cargo no fue algo que él escogió, sino que Dios le asignó. Si recuerdan en capítulo 9 de Hechos, capítulo 22 y 28, habla de su conversión cuando Dios le llamó. En Gálatas 1:15, Pablo dice: fue Dios quien me llamó a mí, me escogió para llevar este mensaje a los gentiles. Versículo 25 dice que Pablo fue hecho ministro para anunciar la palabra de Dios. Anunciar el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles. Él tenía que llevar, dice Pablo, cumplidamente. Quiere decir cumplir, llevarlo a cabo, terminar esa tarea que Dios le había dado. Esa tarea de anunciar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocían, especialmente a los gentiles. Pablo describe lo que es este ministerio de la palabra de Dios y lo describe diciendo la palabra misterio. Y hay cuatro descripciones de este misterio en este pasaje. Primero dice, es el misterio oculto. Vea el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora se ha manifestado a sus santos. Este misterio es algo que Dios no había revelado antes y por eso estaba oculto. Dios en su soberanía no lo reveló antes a nadie, hasta que lo reveló a sus santos, dice. En Romanos 16, 24 y 25, Pablo habla de este misterio y el misterio es, dice él, el evangelio. El evangelio que en formas figuradas se presentó en el Antiguo Testamento, ahora es claro, dice Pablo. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo vino a morir, resucitar de entre los muertos y darnos la vida eterna es claro ahora. Este misterio tiene una distintiva muy significante que antes no se había revelado, y es que el evangelio no es solamente para los judíos, sino también para aquellos que no son judíos, los gentiles, somos nosotros. Y ese es un misterio, dice Pablo, que estuvo oculto anteriormente. Segundo, dice Pablo, el misterio ha sido revelado, versículo 27. Y vea cómo es este misterio revelado. Dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio es rico en la gloria de Dios. Es algo espectacular que Dios dio a conocer. Y Pablo lo amplía diciendo que es entre los gentiles. Un aspecto que antes no se había dado a conocer. En Efesios capítulo 3 del 1 al 9, Pablo enseña más claramente acerca de este misterio en el cual los gentiles son parte de este nuevo pacto con los judíos. Vea, le leo el versículo 6, dice esto, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de la iglesia y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Ve lo que está diciendo Pablo, que incluye a los gentiles incluye a personas que no son judíos. Este evangelio es para ellos también. Y Pablo dice, es el misterio que Dios dio a conocer a todo el mundo. Dice, no es para un grupo en particular, son para los que están en Malasia, son para los que están en todos los países, en todas las etnias que no han escuchado el evangelio. Es para ellos este misterio que ha sido revelado y que es glorioso. Y vea, aún sigue ampliando Pablo, dice, este misterio es Cristo. Es Cristo en unión con sus santos. Este misterio de Cristo en vosotros lo amplía Pablo en otros textos también, en Romanos 8:10, 2 Corintios 13:5, en Gálatas 2:20 dice, Cristo vive en mí. Y en otros textos, es Cristo en unión con sus santos, ya sean judíos o gentiles, todos ellos tienen una unión en Cristo. Y consecuentemente ellos tienen esa comunión unos a otros porque están en Cristo. Y es una iglesia multiétnica. Eso es lo que decimos en nuestra iglesia siempre. Somos una iglesia multiétnica. ¿Por qué? Porque somos gentiles de diferentes trasfondos. Y Dios quiere que su iglesia sea eso, una iglesia unida en Cristo, multiétnica. Este versículo nos enseña lo que es ser creyente. No es aceptar a Cristo en mi corazón. Y es todo. No es recibir a Cristo a mi vida y luego yo sigo viviendo a mi manera. No es que Cristo me salvó de mis pecados y ya yo soy libre y ahora vivo como yo quiero. Feliz viviendo mi vida. No, dice Pablo, Cristo en nosotros. Estamos unidos a Cristo, vivimos nuestra vida en Cristo. Todo lo que hago, bueno o malo, lo hacemos en Cristo. A propósito, cuando hacemos algo malo, entristecemos al Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Pero no nos quita de estar en Cristo, estamos en Cristo. Todo lo que soy es en Cristo, todo lo que seré es en Cristo. A eso es lo que llamamos muchas veces la vida cristocéntrica. La vida cristiana es una unión con Cristo que es inseparable. Eso es ser cristiano. Y Pablo dice, ese es el gran misterio. Pregunta en esta mañana es, ¿estás tú en Cristo? ¿Has llegado a ese punto? ¿O todavía estás viviendo una vida separada de Cristo? Vea, porque si no tienes a Cristo, lo que sigue no lo tienes. Dice la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en nosotros, nos da esa esperanza de gloria, esa esperanza espectacular. Es lo que nos espera en el futuro en Cristo. Viviendo en un mundo en el que estamos viviendo hoy día, hay tanta desesperanza. Hay tantas personas que no entienden por qué están aquí. Cristo dice aquí que es la esperanza de gloria. Porque estamos en Él, podemos vivir confiados, viviendo la vida en Cristo. Porque lo que nos espera es espectacular. El misterio, dice Pablo, ha sido revelado, pero también es el que anuncia y debemos anunciar. Vean el versículo 28, dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Dios le dio a Pablo esa tarea como servidor, como apóstol de Cristo. Él debe cumplir, anunciar cumplidamente, dice. Pero no es solamente para él, es para nosotros también, ¿cierto? Ya sabemos de memoria la mayoría de nosotros, Mateo 28, 19 y 20, que está, ¿qué? Les dijo a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos. Cuando hago la pregunta a los Dirksen sobre ¿puede un hispano ir? Sabemos que puede ir. La idea es que quiero que entiendan que no es imposible. Si Cristo dijo, vayan a ser discípulos, Dios va a proveer los medios si tú quieres ir. Dios le dio esa tarea a Pablo. El mensaje que anunciamos es para el no creyente, dice todo hombre. Es para todo, amonestando a todo hombre, al que no es creyente, ¿qué le amonestamos? Que crea en Cristo, que se arrepienta, que le siga a Él. Y al creyente, ¿qué le amonestamos? Que siga a Cristo, que le sea fiel a Él. Ese es el mensaje, el misterio que anunciamos. Es para el creyente, es para el no creyente. Y en esta mañana, si no eres creyente, te amonestamos. Ven a Cristo, cree en Él, cree en el Evangelio, síguele a Él. Y si eres creyente, te decimos igual, te amonestamos, sigue a Cristo, vive en Cristo, vive para Él. Y mira el versículo 28, no solo se proclama este misterio, sino también se enseña. Enseñando, dice, a todo hombre. ¿Esos son a quiénes? Ese es el discipulado.
Este misterio no solo debe ser proclamado, sino enseñado. Eso envuelve una manera más personal. No basta solamente proclamarlo. Yo puedo ir afuera y usar un megáfono y empezar a predicar a todo el mundo y decir, yo ya cumplí la misión. No, no la has cumplido. La misión es de enseñar a otros para que puedan crecer en Cristo. Debemos enseñar la verdad de Dios, de su palabra. Usted dice, bueno, ese es el deber de los pastores y de los líderes. No es cierto tampoco. Colosenses 3:16, ¿sabe qué dice? Henry estaba hablando del capítulo 3. Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Pero algo muy importante, la siguiente frase, dice que enseñándoos, ¿sabe qué es eso? Se lo decimos para, porque en la Reina Valera suena chistoso, ¿verdad? Enséñense unos a otros. ¿Qué dice? Exhórtense unos a otros en toda sabiduría. El deber de enseñar nos corresponde a todos. Enseñar a otros el evangelio. Enseñar a otros. Este mes de octubre vamos a enfatizar esto, el discipulado. Queremos ayudar a cada persona que está en esta iglesia a crecer en Cristo. Y queremos decirte, si tú necesitas discipulado, queremos invitarte a conectarte con nosotros. Vamos a empezar un proceso de ayudarte a entender lo que es ser discípulo, lo que llamamos aquí grupos misionales. Y vamos a tener 3 clases en noviembre que vamos a hablar descubriendo el grupo misional que envuelve realmente ser discípulo y cómo hacer discípulos. Y queremos dejarte a ver un video corto de lo que envuelve el discipulado y cómo va a afectar tu vida. Así es que escucha y ve este video.
Este tiempo de discipulado me ha ayudado en muchos aspectos realmente. Desde que comenzamos esto, pues no quiero decirle que es un estudio bíblico, pues mucho más que eso. Hemos podido tener una relación y esta relación me ha enseñado pues no solo la palabra, no solo lo que dice la palabra o profundizar en ella, sino cómo aplicarla en cada ámbito de mi vida, ¿no? Hasta en esos aspectos tan chiquitos que pasan desapercibidos, creo que eso es lo bonito de la relación, de que uno puede ver realmente de cerca cómo se vive la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento lo ves, en el Nuevo Testamento lo ves, Moisés discipuló a Aarón, Jesús discipuló a los apóstoles, Pablo discipuló a Timoteo, Tito. Es una manera de enseñar realmente la palabra, de enseñar, de impartir los conocimientos y la experiencia que el discipulador, siendo una persona de más experiencia, tiene al discípulo. Pues mi vida antes del discipulado ya tenía un vago conocimiento de lo que era el evangelio, pero realmente no tenía la experiencia o no obedecía la palabra, porque no tenía un conocimiento real, un conocimiento profundo. Pues ahora con el discipulado puedo ver una persona con mucha más experiencia que yo en el evangelio, cómo lo vive y pues es un ejemplo, es un modelo para mí, al igual que al mismo tiempo él puede ver ciertas cosas donde yo puedo aplicar la palabra de Dios.
Discipulado, eso es discipulado. ¿Sí ve? Pablo dice que debemos de enseñar a todo hombre y te invitamos. ¿Tú quieres ser discipulado? En la tarjetita ahí digital te puedes entrar ahí y abajo puedes decir, yo quiero, estoy interesado en discipulado, puedes hablar conmigo, puedes hablar con Henry. Vamos a ayudarte a crecer. Y esto es para todos. No es simplemente venir a la iglesia y estar sentadito ahí. Vea lo que dice Pablo. ¿Qué debemos enseñar? Dice, en toda sabiduría. El propósito de esa enseñanza, del discipulado, es enseñar la sabiduría de Dios. No la sabiduría de este mundo. Eso ya lo tenemos disponible 24 horas. Recuerda lo que dijo Pablo en el capítulo 1, que él oraba por ellos. Dice, él quería que fueran llenos del conocimiento, dice, de su voluntad en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Eso es lo que estamos haciendo en el discipulado. Eso es lo que enseñamos. Queremos ayudarte a vivir la verdad de Dios, su verdad en tu vida. Ese es mi rol como pastor, enseñarte esto, enseñarte esta verdad. Eso es lo que yo deseo para esta iglesia, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y cuando te amonesto, ese es mi propósito también, con ese fin. Y quiero decirte esta mañana, debes de dejar de pasar tanto tiempo llenándote con la sabiduría de este mundo. Y sabes que en estos momentos es muy propicio, porque estamos, la mayoría de nosotros estamos encerrados, no estamos haciendo lo que antes hacíamos, pero estamos perdiendo tiempo llenándonos con la sabiduría de este mundo. Necesitas buscar la sabiduría de Dios, y eso no va a venir automáticamente, va a venir cuando alguien te enseña también a hacerlo. La enseñanza de toda sabiduría, dice Pablo, tiene un propósito. Vea, el propósito no es llenar mi cabeza con datos. Vea lo que dice en el versículo. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito de enseñar el misterio es estar en Cristo, sí, pero también poder presentar, dice, a ustedes, dice Pablo, delante de Dios en el día del juicio, como una persona que es completamente perfecto en Cristo, maduros en Cristo. La idea es más que ser maduro, es una perfección que se atiene. Alguien dijo esto: madurez en el cual una persona con sus atributos negativos y positivos están orientados hacia Dios o hacia Cristo. En Colosenses 1:22 lo dijo Pablo de diferente manera, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es que madurez es vivir completamente entregado a Dios, sin ningún defecto delante de Él y sin que nadie nos reproche delante de Él. Note lo que dije, delante de Él. Lo cual quiere decir que no hay nada que yo deliberadamente estoy haciendo en contra de Dios, sino que todo mi ser está orientado a Dios. Eso es madurez. Ese es un proceso de toda la vida. No es un momento en tu vida, es un proceso. Y quiero decirte que si tú estás estacionado ahorita en tu vida espiritual y tus llantas ya se poncharon y ya no estás dándole, no vas a crecer así. O como dicen, pinchado también. Eso, de esa manera no vas a crecer. Estando estacionado ahí, necesitas que te remolquen. Y recuerdo cuando llegué a Texas, fue una de las primeras experiencias en Texas, el ser remolcado del lodo que existe en Texas, que jamás, dos de nuestros carros, mi hijo y yo, quedamos estancados en el lodo. Y tuvimos que llamar a hermanos de la iglesia, tuvieron que venirnos a remolcar, sacarnos de ese lodo, porque estábamos estancados. Por más que empujábamos, por más que sudábamos, por más que nos enojábamos, nada pasaba hasta que pedimos ayuda que nos sacaran de ahí. ¿Sabe qué? Tú quizás estás en tu vida espiritual ahí, estás estancado o estancada, no puedes salir de ahí, tratas y no puedes, necesitas ayuda. Eso es discipulado, que alguien te enseñe lo que necesitas en tu vida. Pablo dice que eso es parte de hablar, comunicar la palabra. Es su ejemplo, no solamente en sufrimiento por la iglesia, en su servicio al Señor, comunicando el evangelio. Pero en tercer lugar, Pablo lucha en el poder de Cristo a favor de la iglesia. Los versículos 29 hasta el capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice en el versículo 29. Pablo dice, por lo cual también trabajo. Otra vez, la misma palabra que hablamos al comienzo. Trabajo arduamente hasta el punto de estar exhausto, luchando, dice, luchando como un atleta según la potencia de Él, de Cristo, en la cual actúa poderosa en mí. Pablo dice, yo trabajo arduamente hasta cansarme, estar fatigado, lucho. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Es donde viene nuestra palabra agonizar. Agonizar como un atleta que pelea. En su servicio a Dios por la iglesia, le costaba mucho a Pablo el servir a Dios, y luchaba, pero luchaba con el poder de Cristo en él. Claro, Pablo dice que él hacía algo. Y la palabra ahí que dice poder, ¿sabe cuál es el poder? Es energía. Es donde viene nuestra palabra energía. Esa energía de Dios, de Cristo, habitaba en Pablo y era el que le ayudaba a hacer lo que tenía que hacer, a pesar de que era algo muy difícil, un trabajo arduo. Y esto es para todos nosotros. No podemos hacer nada sin Cristo. No podemos llevar a cabo el ministerio, no podemos hacer frente a las dificultades a menos que dependamos del Señor y dejemos que Él actúe poderosamente en nosotros. No hay manera de hacerlo con nuestros esfuerzos. Y Pablo dice que hay una lucha espiritual que él tiene por la iglesia en el capítulo 2. Y mire quiénes son los beneficiarios. Dice, porque quiero que sepáis que cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo les da a conocer esa lucha espiritual que él tiene, ese conflicto espiritual que tenía por las iglesias que ni siquiera él había plantado. La lucha espiritual que tenía por esas iglesias en Colosas, en la Odisea, que no le habían visto en persona. Dice Pablo, yo lucho por ellos. Y era el ministro, servidor, esclavo, apóstol de Cristo que llevaba a otros a Cristo. Nosotros también hemos de luchar por la vida espiritual de nuestros hermanos en Cristo, sean de nuestra iglesia o no sean. Nosotros tenemos que unirnos a los hermanos Dirksen, tenemos que unirnos a los misioneros, tenemos que unirnos a la iglesia que cada vez llegan a nuestra pantalla, la iglesia aquí allá en el lado, otro lado del mundo. Esa es la iglesia. Tenemos que luchar como iglesia y con la iglesia por la vida espiritual. ¿Qué era lo que pedía Pablo? ¿Qué luchaba Pablo? Vea lo que, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Para que sean confortados sus corazones. Para que sean fortalecidos sus corazones. La idea del corazón no es emocional. En el Nuevo Testamento la idea del corazón es toda la persona, todo tu ser. Pablo dice, yo quiero que ustedes tengan ese corazón fuerte. Yo lucho para que ustedes tengan ese corazón fuerte, fortalecido. Y además dice unidos en amor. Esa palabra unidos quiere decir entrelazar. Me encanta eso. Dice un corazón fuerte, pero están entrelazados en amor. Es un amor que ustedes están ahí juntos, entrelazados, tejidos. Es el amor de Cristo que nos mostramos unos a otros y que también lo mostramos al mundo, y el mundo quiere ver ese tipo de amor. Pablo dice, yo lucho para que ustedes tengan eso, la fortaleza del corazón de ustedes, pero también el amor que está entrelazado entre ustedes. ¿Cuál es el propósito? Vea el versículo 2, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, si ustedes hacen esto, van a lograr o van a estar seguros entender el misterio, dice Pablo. Esa es la idea, alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, lograr completamente, van a estar seguros completamente. ¿De qué cosa? Dice, del misterio de Dios el Padre. A propósito, esa palabra y de esa es añadida, porque no, los intérpretes no saben cómo traducir ahí, porque no hay nada. La idea es esta: el misterio de Dios el Padre, Cristo. El misterio es Cristo. Cristo es el secreto de Dios dado a conocer por Dios el Padre. Ese secreto es el mismo que él describe Pablo en los versículos 27 y 28 que hemos ya visto. La fuente, dice Pablo en versículo 3. Cristo, la fuente de los tesoros divinos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La idea de escondidos no es que no se puedan encontrar. La idea es que están reservados, están guardados. Es en quien habita todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divino. Es la fuente de todos, de todo eso. Solamente Cristo es la fuente. Y recuerden, los colosenses estaban buscando los misterios escondidos, que creían que les ayudaría a poseer sabiduría y conocimiento. Y Pablo les dice, no, el que es la fuente de toda la sabiduría divina es Cristo. Y ustedes están en Cristo. En Él están escondidos esos tesoros. Y vea, Pablo les da una advertencia, el por cuál deben de ellos estar en Cristo. Versículo 4, ¿cuál es la advertencia? Deben de estar en Cristo, deben de entender que en Él están todos los misterios, toda la sabiduría espiritual. Porque si no, ¿qué pasa? Versículo 4, ¿qué dice? Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tener el tesoro divino que es Cristo les va a evitar ser engañados por palabras persuasivas. La palabra palabras persuasivas quiere decir palabras que suenan bien, que suenan creíbles, que suenan muy inteligente. En este mundo hay mucho de eso. Escucha algunos argumentos hoy día que son a favor de cosas malas y usted dice, eso no suena malo. Pablo dice, cuidado, porque lo que suena a veces bien y no está alineado a la verdad de Dios, es un error. Y tienes que entender que solamente en Cristo están esos tesoros espirituales. Y si tu alimento viene de ahí, de ese mundo, y te estás alimentando de esas palabras persuasivas, no vas a crecer en Cristo, vas a seguir estancado. Finalmente, Pablo nos muestra su ejemplo gozándose en la firmeza de la iglesia. Versículo 5. ¿Recuerda cómo comenzó Pablo? Diciendo que se gozaba ¿en qué? En los sufrimientos. Pero ahora termina diciendo, me gozo en ustedes. ¿En qué se goza Pablo? Primero dice, se goza en la presencia del estar con ellos. Aunque no está físicamente con ellos, dice en espíritu, dice estoy con ustedes. La idea es que yo estoy ahí a través del espíritu, pero también espiritualmente el Espíritu Santo me une a ustedes, estoy con ustedes. ¿Qué es lo que ve Pablo en ellos? Ve dos cosas, ve la disciplina, lo que en la Biblia Reina Valera dice buen orden, y la firmeza de fe de ellos en Cristo. Mira primero lo que es gozándose, dice, y mirando vuestro buen orden. Ese buen orden, esa palabra quiere decir permanecer firme en fila, es un término militar. Ellos tienen esa disciplina como los militares, están en línea, listos. Dice Pablo, tienen esa determinación, esa disciplina. Y segundo, dice Pablo, mirando vuestro buen orden, dice, y firmeza de vuestra fe en Cristo. No solo tienen esta disciplina, sino que siguen fieles, siguen listos para la batalla como soldados de Cristo. Están formados para la batalla. Y Pablo dice, me llena de gozo que ustedes tienen esa disposición, ese orden, esa disciplina, y están listos para seguir las órdenes de Cristo. ¿Recuerdan lo que les dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 23? Que para terminar bien la carrera deben de, ¿qué dice? Permanecer fundados y firmes sin dejar moverse de la esperanza del Evangelio. Y eso requiere que nosotros tengamos ese orden para el Señor y tener esa firmeza en el Señor. Es una batalla espiritual que tenemos hoy día. Y si no tenemos esa disciplina espiritual, si no tenemos esa firmeza espiritual, no esperemos que vamos a lograr permanecer fieles a Cristo. Describe eso tu vida. Describe tu vida eso. Ese orden, esa disciplina, esa firmeza espiritual. Debemos seguir el ejemplo de Pablo en compartir el misterio de Cristo, trabajando arduamente y sacrificándonos en compartirlo con otros, proclamando y enseñando a Cristo a otros para que sean completamente maduros, luchando por la iglesia para fortalecer a otros, entrelazados en amor, para poder entender plenamente lo que significa estar en Cristo y finalmente gozándonos y mostrando la disciplina, la firmeza espiritual de otros y obviamente nuestra firmeza espiritual también. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que nos has dado este privilegio de estar en Cristo. Gracias que este misterio lo revelaste, lo diste a tus santos apóstoles y ahora nos has dado privilegio de ser parte de tu iglesia, ser parte de ti, estar unido en ti. Yo pido que nuestra iglesia pueda seguir el ejemplo de Pablo, una iglesia que sufre por causa tuya, una iglesia que sufre para compartir con otros el evangelio, una iglesia que se goza en tiempos difíciles, una iglesia que crece en el conocimiento de Cristo, una iglesia que discipula a otros en Cristo, una iglesia que está firme en Cristo, una iglesia que tiene esa disciplina en Cristo
y que nada ni nadie puede desviarle de Él. Esa es nuestra oración esta mañana y petición como iglesia hoy en el nombre de Cristo. Amén.